Está con nosotros el rector de la Universidad Nacional de Catamarca, el ingeniero Flavio Fama, a quien saludamos. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Cómo anda usted? Buen
Muy
día.
bien, buen día a toda la gente. Un gusto estar otra vez con vos, acá en Radio Nacional. Tantas veces que hemos compartido momentos, seguimos compartiéndolos. Se ve que no se
Exactamente.
olvidaron de los amigos, así que bueno, agradezco esto. Y sí, yendo ya al tema, ayer se aprobó lo que sería la primera parte para tener la carrera o las carreras de las nuevas carreras en la UNCA. Tuvimos una sesión que no es conjunta, fue consecutiva. Los consejos directivos de la Facultad de Humanidades y la Facultad de Derecho aprobaron en el proyecto de creación de un ciclo básico, que va a empezar como un ciclo básico y luego va a tener un ciclo, tres ciclos de especialización: Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Sociología. Que bueno, esperamos implementar lo más rápido que se pueda dentro de la UNCA. Falta la aprobación por parte del Consejo Superior, eso también tiene un trámite. No sé si vamos a llegar a fin de año con esto, pero seguramente lo vamos a hacer ni bien reanudemos la actividad académica y el Consejo Superior, que es a partir del 15 de febrero. Y de ahí mandarlo a Nación para la validación del título, ¿no? Que son los trámites administrativos y legales que hay que hacer para abrir la carrera. Me anticipo a decir que con un escenario favorable, posiblemente en el segundo cuatrimestre estemos iniciando actividades académicas, porque ya todo el mundo dice, che, ¿cuándo empiezan las carreras?
Claro, por
Etcétera,
eso le
¿no?
quería preguntar. O sea, la Universidad Nacional de Catamarca abre tres nuevas carreras: licenciatura en Ciencias Políticas, licenciatura en Relaciones Internacionales y licenciatura en Sociología.
Sí.
Pero no es ya.
No,
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 no es
no.
ya.
A ver, tienen todo un proceso
¿La
de
CONEA
que.
o es la que tiene
No,
que...?
no, no,
¿No?
no, no son carreras alcanzadas por el artículo 43, o sea, no, no van a tener un proceso de acreditación, pero sí hay un proceso de reconocimiento oficial de título, ¿sí? Que es una validación técnico-académica que se hace dentro del ministerio para que, donde se revisa toda la currícula, toda la trama curricular, digamos, el proyecto curricular, y bueno, hay una resolución ministerial en definitiva que otorga la validez nacional para que la universidad pueda hacer las inscripciones y comenzar al dictado.
La carrera podría estar comenzando en 2021.
Seguro que está en el 2021, seguro. Lo que vamos a hacer es trabajar fuertemente para ver si en el segundo semestre del 2020 podemos iniciar algunas actividades académicas ya.
Va a haber examen de ingreso, eso es lo que
No,
tienen
no,
que ver,
no, no, no,
¿no?
no, 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 no. Nuestra universidad es una universidad pública, libre, gratuita, con ingreso irrestricto, según manda la ley, así que no, no, nada de eso.
Nada de eso, perfecto. Bueno, tres nuevas propuestas para que los chicos elijan si queden en Catamarca. Muchos chicos se van a estudiar ciencias políticas a
Sí,
Córdoba, a Buenos
La
Aires,
Rioja también.
en La Rioja.
Sí.
Sociología no, no sé, en La Rioja, creo
No,
que
no,
no.
no. Estas tres carreras no es muy común encontrarlas simultáneamente en una sola universidad. Se da en algunos casos en alguna universidad privada. La pregunta sería, ¿por qué las tres carreras? Bueno, te explico, tiene un ciclo común de 2 años y después los ciclos de especialización. Bueno, la historia de esto es que contamos con una buena parte del personal docente, la planta docente para el dictado de las carreras, entonces nos pareció oportuno a partir de ello poder armar esta nueva oferta académica. Para el interior de la universidad es una muy buena noticia porque es la primera vez que se da, si bien el título lo da la universidad, la organización académica está organizada a través de facultades. Y es la primera vez que dos facultades articulan el dictado de un mismo ciclo básico y después, por ejemplo, Derecho se va a hacer cargo de Relaciones Internacionales y Humanidades se va a hacer cargo de Ciencias Políticas y Sociología. Más allá de que también va a haber docentes que van a estar colaborando desde otras unidades académicas, ¿no? Es una primera experiencia que tiene la universidad que a mí me parece muy buena. Tardamos 2 años en poder llegar a este tipo de acuerdos y a este tipo de organización, no, no fue fácil. Y realmente espero que esto también podamos hacerlo con otras propuestas dentro de la universidad, contando, viste, con recursos de distintas unidades académicas y organizando toda esta lógica para tener cada vez más
Bueno,
oferta.
se puede imaginar los mensajes. Recién estaba viendo algunos mensajes y lo primero que vi dice kinesiología y fisioterapia.
Sí. El Colegio de Kinesiólogos me ha pedido una entrevista que seguramente la semana que viene vamos a tener. Este es un proyecto viejo, alguna vez lo hablamos acá. Nosotros lo presentamos ya hace muchos años a la Secretaría de Políticas Universitarias, no habíamos tenido financiamiento. Bueno, ahora primero tenemos que esperar qué pasa con... Hay un nuevo gobierno, a ver qué mirada tienen sobre el sistema universitario, cuáles son las posibilidades de generar nuevas carreras, pero sí, es una carrera que está en cartera. Hay intenciones de llevarla adelante, pero bueno, todo tiene que ver también con una cuestión de financiamiento. Vos tenés que tener muy presente que cuando vos organizás una carrera hay muchísimos componentes que hay que tener en cuenta. El trabajo lo hacemos seriamente, así que nos ocupamos de todos los ítems, nos ocupamos del financiamiento. Tenemos carreras importantes que se están desarrollando, como por ejemplo arquitectura, que hay que seguir dotándola de nuevos cargos, y que va muy bien, gracias a Dios. Ahora largamos con estas nuevas tres carreras y bueno, yo creo que paulatinamente las cosas van a seguir.
Uh-huh. Bioquímica también me preguntaba.
No, nunca analizamos la posibilidad de bioquímica. También el tema, alguno se preguntará por qué ciencias políticas. Hemos tenido muchísimo requerimiento de ciencias políticas, muchísimo, muchísimo. En los últimos 4 años, mucha gente, hemos hecho un estudio, hay fácilmente más de 120 catamarqueños que están fuera de la provincia estudiando esta carrera, y es una carrera que está teniendo ingreso en La Rioja y en Córdoba y en universidades privadas también. Hay muchas universidades, tenemos muchos alumnos que han optado por estas carreras en universidades privadas, así que creemos que va a tener una buena repercusión.
Bueno, me vuelven a preguntar de kinesiología, de nuevo.
Ah, ya, claro, sí.
¿Es verdad que se cierra la carrera de criminalística?
No, el tema de criminalística está en tratamiento en la Nación, la licenciatura en criminalística. Lo que pasa es que, esto lo hablaba esta mañana con la radio de la universidad, a veces hay carreras que se dan por cortes. Esto quiere decir, a veces se suspende la inscripción porque el mercado laboral se satura de egresados. Entonces no es muy bueno, digamos, generar profesionales que después no tengan posibilidades en el ámbito laboral, sobre todo en un momento...
Como el profesor de nivel inicial, por ejemplo.
Claro. Se ha dado mucho con las tecnicaturas. Uh-huh. Últimamente hemos llevado adelante, digamos, como política, la implementación de varias tecnicaturas y que hemos hecho muchas en el interior provincial también, ¿no? Uh-huh. Y algunas se han suspendido las matrículas, hoy estábamos hablando de un par de casos de ellos. No es porque se cierre la carrera, sino que se suspende a veces la matrícula hasta tanto el mercado laboral se reacomoda y genera demanda, digamos, o hay una perspectiva que pueda hacer suponer que de acá a 3-4 años pueda haber una nueva demanda de profesionales. Digo, uno no puede manejar absolutamente todo esto. Hoy vivimos una crisis de falta de trabajo terrible en todas las áreas, pero en general tratamos de ser prudentes con esto porque es muy difícil, ¿no?, generar una propuesta académica y que después el chico tenga que irse a otra provincia.
¿Medicina?
Eso es muchísimo más complicado por la infraestructura que eso necesita. Nosotros, ¿te acordás? Alguna vez lo hemos hablado acá con la gobernadora saliente, habíamos acordado algún momento poder armarlo al convenio, pues se necesitaba la infraestructura provincial. Bueno, finalmente no hubo voluntad política de firmar los convenios y eso dio por tierra la posibilidad de crearla. Pero bueno, ahora tenemos un nuevo gobernador electo, que creo tiene otra visión, ni bien asuma, nos vamos a reunir con él para ver si podemos trabajar.
Medicina también.
Todas las carreras están en carpeta, todo se puede hacer. El tema es que hay que contar con los recursos, hay que ser responsable, tenés que tener en cuenta que los cuerpos académicos a veces es lo más difícil de conseguir. Uh-huh. Un profesor vos no lo sacás de una góndola. Digo, tenemos que tener buenos cuerpos académicos porque después, no, cuando la carrera acredita, no te la certifican calidad. No, digo, hay una serie de procesos que hay que respetar y en esto somos muy serios y muy claros, digamos. Hasta que no estamos seguros que las cosas están bien hechas, no vamos a llevar adelante ningún proyecto.
Bueno, perfecto. ¿El campus universitario se está trabajando? ¿Van a trabajar?
Sí, se están haciendo muchas obras. Vengo de Buenos Aires, ahí en el Ministerio del Interior. Habíamos presentado 3 proyectos. De los 3 proyectos nos aprobaron uno. Me quedé con mucha bronca, te lo tengo que decir. Uh-huh. Porque a veces por preciosismos técnicos nos dejan afuera con una obra. Hemos conseguido el financiamiento de primero y segundo piso de las aulas comunes nuevas que tenemos, y nos interesaba mucho la remodelación del auditorio de la Escuela ENET número 1. Para nosotros la Escuela ENET es una escuela muy importante que necesita una inversión interesante y bueno, ese proyecto, insisto, yo hablo de preciosismos técnicos porque bueno, el perfil, ¿no?, que se financian aulas y no auditorios, y pero son actividades académicas. Bueno, son las discusiones que a veces uno tiene. Tenemos para el año que viene, estamos terminando el comedor universitario nuevo, estamos ahora en proceso de licitación de los aires acondicionados, algunos sistemas de seguridad, cerramiento que estamos viendo. Tenemos para el año que viene ya sí, definitivamente la inauguración del predio de Los Altos, tenemos que retomar con más fuerza Belén, y bueno, y hay un montón de obras que están iniciando en Humanidades, Tecnología, Derecho. La infraestructura ha crecido mucho, afortunadamente, en mi gestión.
Bien. Ingeniero, lo voy a sacar el tema universitario, vamos a hablar de política, ¿le parece?
Bueno. Bueno. Ya que estamos, acá me está esperando el ingeniero, quiere saber qué digo.
Quiere saber lo que dice. Se quedó enojado, se quedó caliente después del resultado de las elecciones.
No, para nada, ¿no? Para nada, absolutamente.
¿Se sintió defraudado? ¿No se sintió apoyado?
Mirá, yo te quiero expresar claramente una cosa. Cuando yo ingresé en este proyecto, sabía que perder era una de las posibilidades, y de hecho, digamos, las condiciones no estaban tan bien dadas para ganar. Esto quiero ser bastante claro. Cuando yo ingresé, fui muy claro que lo hacía por una cuestión de vocación, por una pertenencia política y por una visión que tengo respecto de la ciudad. No vivo de la política, a mí no me preocupan los cargos, a mí me asusta cuando, en la conversación que tenías acá con Fernando, a mí me asusta cuando uno habla, pero esto tiene tantos cargos, el otro tiene tantos, como si la política fuera una cuestión de cargos. Es ahí en donde creo que estamos equivocados con la visión de la política. Seguimos pensando la política como una cuestión de cuántos cargos tengo, gano, pierdo. Bueno, si seguimos pensando así, vamos a tener lo mismo. Lo digo con todo respeto, digo, entiendo que la gente esté preocupada por situaciones laborales y qué sé yo, que si uno termina un mandato hay que darle algo para contenerlo, pero a ver, si fuera esto así sería toda una locura increíble. Hablamos también y te invitábamos a que digas al aire algunas cosas que vos conocés del mundillo político, que por ahí nosotros no lo podemos decir, pero... qué sé yo, hablábamos de la reforma de la Constitución, de la unicameral, de la bicameral, que el gasto por legislador, en realidad el gasto, cuando uno analiza el gasto político tiene que ver con todos los entornos, no con el legislador en sí, no con el funcionario en sí. A mí cuando me dicen, no, voy a bajar la cantidad de ministerios, como si eso resolviera el problema, está claro que eso no resolvió el problema. Macri cometió errores con eso, cometió un gravísimo error de eliminar el Ministerio de Ciencia y Tecnología y no eliminó gasto. Digo, son las señales políticas que uno le da a la sociedad que a veces hacen que la sociedad diga, ¿qué le pasa a este tipo? ¿No? Digo, así como he alabado, he reconocido mucho de la buena gestión de Mauricio Macri en la presidencia, también hay que decir las cosas que voy a decir, no entendé cómo políticamente se pueden tomar estas decisiones. El problema no es el legislador, sino hay una tropa de 10, 15 personas a la vuelta del legislador que cobran sueldo. Para hacer política, está todo bárbaro, la política hay que hacerla. Ahora, la pregunta es, ¿hay que sostener un sistema de este tipo? La pregunta es, ¿la cantidad de legisladores o la estructura que tiene cada legislador? Con todo respeto a todos los legisladores y a todas las personas que trabajan en la legislatura. Yo tengo una anécdota, no voy a decir los nombres, no voy a dar los nombres, pero tengo una persona muy amiga mía, mujer, que terminaba su mandato, terminó hace un par de años. Sí, bueno, porque tengo que decidir cuáles son los 5 personas que quedan en planta permanente. ¿Cómo? Sí, de mis asesores todos, 5 personas quedan en planta permanente. Le digo, che, yo hacía el cálculo, cada 2 años hay 20 legisladores que renuevan, se van. 20 por 5 son 100. O sea que cada 2 años hay 100 personas que se incorporan a la estructura del poder legislativo. Entonces uno podría preguntarse, con todo respeto lo digo, ¿hace falta tanta gente? Digo, el problema no está en mi criterio, en la cantidad de ministros, en la cantidad de, sino en la estructura, en el sistema, cómo está organizado. La política, y lo he tenido posibilidad de verlo en este momento, es un gran desafío desde el punto de vista de la maquinaria que hay que tener disponible. Si vos no tenés una gran maquinaria, es imposible. Vos podés tener una buena imagen, vos podés ser un buen gestor, vos podés tener muy buenas ideas políticas, pero si atrás tuyo no hay una maquinaria que te apoye, ergo, partido político o un sistema, una alianza, una coalición, a vos no te va a ir bien en las elecciones. Se puede decir esto sin que nadie se enoje, ¿no?
No,
se puede decir.
Sí, tengo cuidado con lo que dice, por ahí nos pueden llamar a declarar también de nuevo.
No creo que no, eso pase.
Porque nosotros no
llamamos. Pero alguien tiene que decir las cosas, digo, a ver, ¿qué nos está pasando? Discutimos los cargos, si no tenemos cargo no nos metemos.
Bueno, pero quizás por eso.
Discutimos la estructura.
Ingeniero, pero quizás por eso. Digo, muchos van renovando y renuevan los mandatos, casualmente para no dejar toda esa gente afuera y no tener que nombrar.
No sé si eso es así. Te digo la verdad, José. Eso, vos sos periodista y podés hacer ese tipo de análisis. Yo no quiero llegar a esa situación. Lo que sí te quiero decir es, che, cuando analicemos la política, analicemos todas esas cosas. Digo, ¿qué hay que hacer? ¿Reducir la cantidad de ministros? ¿Hacer una unicameral? ¿O revisar el sistema y decir, muchachos, esto tiene que funcionar de otra forma? ¿Sí? Porque si no, dices, ¿por qué se agranda el Estado? Y caramba, ¿cómo no se va a agrandar? Así es muy lógico que se va a agrandar. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, sí.
Estoy diciendo por cosas que conozco directamente y por cosas que conozco por otras personas. ¿Sí? Y que nadie se sienta ofendido, por favor, porque yo siempre todas las cosas las veo desde lo positivo. Digo, yo creo que hay buena voluntad con todo esto, hay acciones que se pueden llevar adelante, yo estoy totalmente de acuerdo, pero hablábamos fuera algo más polémico. Hoy vine un poquito polémico. No, fantástico. Un X personas tiene un monto de dinero para subsidio, porque hay gente que necesita, entonces está bien que la ayude. No está bien.
Los concejales tienen 50 mil pesos.
No lo sé. No está bien. Lo que está bien, lo que estaría bien, es que el sistema de salud, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, funcionen bien, y los ministerios son las herramientas para resolver los problemas de la gente. No un legislador, un concejal, un ministro, un gobernador, un intendente, un rector, ponele. ¿Me entendés lo que te quiero decir?
Sí, sí.
Tienen que funcionar las instituciones. ¿Cómo no querés que las personas estén detrás de los líderes, de los funcionarios, qué sé yo, si de alguna manera saben que de ellos en algún momento van a recibir algo? Creo que la República debería funcionar distinto en ese sentido. Tal vez es una utopía lo que yo estoy planteando, pero las utopías sirven para saber a dónde vos tenés que ir. La utopía nunca la alcanzás, pero sí te dan el camino, ¿no? Entonces tenemos, esa es para mí la construcción de la política que hay que hacer y el gran desafío que tiene la política de acá adelante.
Dentro del gran desafío que tiene la política de acá adelante, el Partido Radical tiene un gran desafío, que es una evaluación interna, a puerta cerrada. No sé si tiene que alquilar un tinglado, no sé, para que quepan todos los que están enojados. Y ahí se digan lo que se tengan que decir, haga lo que se tengan que hacer y salir renovados o no. ¿Cuál es su opinión?
Mira, con la cantidad de líneas y división interna que hay, habría que alquilar como 50 tinglados, más o menos. Hay dos cosas que son claras en este momento para el radicalismo. En primer lugar, definir una conducción nacional que tiene dos visiones completamente distintas. Una con Mario Negri y Morales, por un lado, que es la posición más conservadora y tradicional respecto de las alianzas con el PRO, con la coalición cívica.
Sanz también está ahí.
Claro, Sanz está ahí. Y otra un poco más díscola, si querés decirlo, en donde está Alfredo Cornejo, está Martín Lustó, está Cotino Sigle, inclusive ahí. Ninguna de las dos, yo te quería corregir hace un rato, ninguna de las dos está pensando salir de la coalición. No es que Alfredo Cornejo, yo estuve con él hace un par de días, no están pensando salir de la coalición, no están pensando abandonar nada de lo político, están pensando en una construcción, en todo caso, de un lado más crítica y del otro lado, digamos, más conservadora, como lo dije. No es un juicio de valor. A mí, personalmente, me gusta la más crítica. Creo que
¿Usted se siente representado o le gusta la representación más de Cornejo, por ejemplo?
Cornejo Lustó, totalmente. Sí. ¿Y por qué? Porque me parece que el radicalismo, que se debe una gran tarea para adentro, que es la discusión de todas estas cosas, como vos lo decías, también tiene que, a partir de, una vez que haga eso, sentarse con el resto de las fuerzas y, bueno, blanquear un poquitito. Acá el ingeniero decía, Macri tiene el 41% de los votos. Eso yo se lo voy a discutir a muerte al ingeniero. No sé si es Macri el que tiene los votos. Es una coalición de fuerzas en donde el radicalismo tiene una presencia territorial que no lo tiene el PRO ni la coalición cívica. ¿Me entendés lo que te quiero decir?
Sí, sí, sí. Ahora la discusión pasa por... nosotros radicales nos tienen que usar nuevamente para...
No se trata de hablar de usar, ni tampoco... si vos a un proceso de reconstrucción lo comenzás o lo planteás a partir del pase de factura de lo que te hicieron, va a ser muy difícil que vos llegues a algo. Los procesos de reconstrucción empiezan con la puesta en común de los valores y las coincidencias. Eso tiene que estar muy fuerte. Este es el primer paso. Y a partir de ahí la política tiene mucha habilidad para reconstruirse. Y hay muchísimos ejemplos dentro del peronismo, dentro del radicalismo, dentro del PRO. Está claro que el PRO también tiene, lo acaba de decir el ingeniero Capdevila, el PRO también tiene una tremenda tarea de decidir qué va a hacer. Yo personalmente lo veo más a Rodríguez Larreta que a Macri. Sinceramente yo ya no estoy viendo a Macri con tanto futuro. Sinceramente. No es una cuestión. María Eugenia Vidal me parece que es una persona de Larreta. La veo como muy subordinada. Yo no entiendo, no voy a entender nunca por qué el presidente no le permitió a Vidal anticipar la elección en un momento en donde Vidal claramente ganaba la provincia de Buenos Aires. No entiendo esa... Y esos son parte de los problemas que yo creo que trae en el ADN el PRO del respecto de la política. A veces no entiende a la política, me parece a mí, como una crítica constructiva lo digo. Sí. En donde vos tenés que ir consolidando el poder a partir y en la medida, y hay oportunidades también para hacerlo. Y para eso están las reglas del juego, están como están, cuando te permitan hacer. Habrá habido otra estrategia, habrá habido... Yo nunca la entendí. Bueno, los resultados hablan por sí solo.
¿A usted lo defraudaron los resultados, ingeniero?
No, ¿cómo? No, a mí no, jamás. A mí nunca me va a defraudar la decisión popular. Hubo una decisión popular que respeto profundamente y que en cierta medida la entiendo. No es por justificar mi derrota, digamos. A mí, yo competí con otros candidatos, ganó claramente el doctor Sadi. Obviamente lo saludé y me pongo a su disposición. Digo, como lo hice siempre. Me ganó claramente por muchos puntos. Acá no hay discusión de que tuvo un voto más o un voto menos. Y es una decisión popular. En todo caso, el pueblo después tendrá que ir revalidando todo esto respecto a si lo apoya o no. Lo que uno tiene que hacer es ver qué es lo que uno no hizo bien o dejó de hacer. O cuáles son los condicionamientos que hicieron que, en definitiva, la gente termine votando un esquema que le daba más confianza que la propuesta que nosotros le llevamos. En esto coincido en algo que decía acá con Fernando fuera del aire. Nosotros éramos, con las coincidencias y con las disidencias, éramos una lista de una coalición en donde también somos una parte de un acuerdo político. Que haya pasado la elección y que haya perdido no quiere decir que no respetemos ese acuerdo político. Yo hoy no desconozco ni a los diputados, ni a las autoridades del PRO, ni de la coalición cívica. ¿Sí? Digo, si no tenemos coherencia en esto, la gente claramente no nos va a seguir votando.
¿Qué es lo que no hizo bien Juntos por el Cambio?
No, me estás dando una... Me estás metiendo un preguntón. Yo te puedo decir qué es lo que hice y qué es lo que no hice yo dentro de mi campaña en la capital. A mí me faltó claramente recursos y tiempo para la instalación y que la gente me conociera. Punto número uno, ese es uno de los... Bueno, teníamos los recursos que teníamos y el tiempo que teníamos, esto es así. No hay que se hizo lo humanamente posible con todo y creo que se recuperó muchísimo desde las PASO hasta la elección. Y finalmente, bueno, hubo algún condicionamiento de tipo nacional. Nosotros, el partido, yo voy a hablar por la Unión Cívica Radical, no se mostró unida, había muchísimas dificultades para la Unión. Afortunadamente yo tuve y tengo diálogo en todos los sectores, no tengo ese problema de las divisiones históricas.
Bueno, casi todos los sectores, los denominados díscolos, sí, han trabajado con usted, hemos visto por las redes sociales,
sí,
han apoyado sus campañas.
Sí. Yo tampoco, bueno, ahora lo puedo decir, yo tampoco quedé muy conforme con la... por ahí con la conformación definitiva de las listas, porque pensé que tendría que haberse incluido a todos los sectores, sinceramente. No podemos hacer una oferta electoral dejando algún sector afuera. Pero bueno, también forman parte de las decisiones políticas que se tomaron en su momento, que hoy es fácil criticarlo, porque decís, bueno, perdimos por culpa de fulano mengano, no es así. Te doy mi apreciación personal, la planteé en su debido momento, pero bueno, uno también tiene un espacio, yo particularmente reducido en términos de decisión política con este tipo de cosas, ¿no? Simplemente me puse a disposición, trabajé, lo he demostrado, trabajé con todos los sectores, caminé, hice lo humanamente posible y lo que estaba dentro de mi conocimiento, en un esquema de una austeridad importante para una campaña política. Yo agradezco infinitamente a miles de simpatizantes y dirigentes que conocí, personas maravillosas, que fíjate vos, esas personas, ese dirigente no te está hablando ni de cargo ni de nada, te está hablando de una idea, de un ideal, de querer recuperar, de trabajar por la gente. Entonces, me quedó muy claro que una cosa es la conducción política y otra cosa son los dirigentes. Los dirigentes realmente los aplaudo porque mucha gente, inclusive con muchas necesidades, igual caminó, se puso a disposición, trabajó. Te digo más, aún hoy mismo sigue trabajando por la gente. Esas son las personas que hay que tener en cuenta, que hay que darles oportunidades y que hay que aplaudir y que hay que apoyar. Y la dirigencia política, bueno, dentro del radicalismo tenemos los problemas que tenemos, ¿no?
A eso quería llegar. ¿Qué tiene que hacer el radicalismo hoy? Digo, como usted bien decía, creo que hay 70.000 afiliados y hay 80.000 listas, más o menos, internas.
Líneas.
Exactamente, líneas internas. Sí. Cada uno que entra en el radicalismo arma una línea.
Todo el mundo dice, es muy gracioso, porque todo el mundo dice, sí, hay que unirse, pero nadie quiere desarmar una línea, digamos. Y todos están en la línea. ¿Sabes por qué se arman las líneas? Es muy simple. Se arman las líneas porque después se sientan en una mesa de discusión y mi línea pone un concejal los cargos, y volvemos a los cargos. Entonces, esa lógica...
El armado de líneas internas, donde usted dice que es el viejo mañerismo, ¿eh? Dentro
No, a ver, para. No confundamos las cosas. Yo creo que la proliferación de muchas líneas dentro de la Unión Cívica Radical es porque había personas o grupos de personas que no podían acceder a tener cargo. También es importante tener el cargo... si vos sos político querés ejecutar, y cuando vos tenés que ejecutar tenés que estar en un cargo, en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo. ¿Estamos de acuerdo? Eso yo estoy de acuerdo. Ahora, hay gente que a mí me ha dicho, sí, yo, pero si yo me voy de la línea no me siento en la mesa de discusión, en la repartija de cargos. Entonces, esta es la visión que tenemos que cambiar. Este es el gran desafío. ¿Y qué tendríamos que hacer? Y bueno, tendría que haber un gran sinceramiento. Si no hay un sinceramiento... Y si yo me creo prócer, y bueno, esto va a ser muy difícil de acá para adelante.
Si bien es cierto, no hay que jubilar a las viejas figuras.
No, claro que no.
No hay que jubilarlas, pero hay que...
Pueden aportar muchísimo,
hay que sentarla, ¿no?, en una silla de mimbre y decir, muchachos, ahí se amáquense en un ratito, les sirve mate, pero no se metan en esto.
No.
Dejen armar.
Mira, yo creo que sí se tienen que involucrar. Sí, pero tiene que haber primero tiene que haber un sinceramiento, que es lo más difícil en la política, que te digan exactamente lo que piensan hacer, ¿no? Tiene que haber un sinceramiento, decir, bueno, mi lugar en la política quiero que sea esto, que cada uno exprese qué es lo que aspira dentro de la política. Y a partir de esto ver cuáles son las coincidencias y empezar a construir. Yo veo muy difícil esa construcción, sinceramente te lo digo.
¿Sí?
Sí. Sí. Veo muy difícil. He visto actitudes que me ha costado comprender. Es más, hay algunas que no las entiendo. Y que todo el mundo debe tener sus motivaciones, sus preocupaciones, sus heridas, tal vez. Esto lo puedo entender. Ahora, si uno está en política es porque quiere trabajar para la gente. Entonces, cuando uno trabaja para la gente, empieza a dejar de preocuparse por uno para empezar a preocuparse para la gente. ¿Me entendés lo que te quiero decir?
Sí,
Son
sí, sí, sí,
como
sí.
fuerzas antagónicas. Digo, ¿para dónde vamos? ¿Para adelante o vamos a preservar nuestro orgullo, honor, nuestras reivindicaciones y qué sé yo? Somos personas, como personas tenemos todas estas cosas. Yo rescato, yo creo que hay, yo creo que dentro del radicalismo hay personas, hay mucha gente muy valiosa, gente inteligente, gente con buena capacidad de conducción, gente con muy buena capacidad de estrategia de armado político, que eso es muy importante. Hay gente joven, me alegra ver gente joven interesado por la política. Creo que tenemos muchas, las posibilidades las tenemos a todas. El problema va a ser ponernos de acuerdo.
Quizás les compete tanto a usted como al doctor Gómez. Gómez no, no habló más. No sé qué será de la vida de
Y tal vez estará descansando. Imagínate, vos no tenés idea de lo que fue la campaña.
él. Bueno, pero les compete a ustedes dos, ¿no? Decir, reunirlo en una mesa más chica, digo yo, ¿no? Ya no un tinglado, sino una mesa, 4x4. Guzmán, Brizuela y Castillo, los tres. Hablar con ellos. Tratar de limar asperezas, tratar de dejar todo en el llano y que dejen a su vez a los dirigentes que ellos tienen, que vayan conformando la unión del radicalismo. ¿Usted lo cree así?
Y ojalá eso pasara.
Pero es difícil, ¿no?
Yo creo que es muy difícil.
Son intereses muy, muy fuertes los que hay.
No, no sé. Cada uno tendrá que responder. Mi sensación es un. Yo no tengo, digamos, la verdad en esto. Mi sensación que hoy por hoy es muy difícil. Y te lo digo por todo lo que vi en vi y viví en la campaña. Que siempre yo aspiré a eso y, bueno, no lo vi nunca.
Flavio Fama hoy por hoy se siente quizás la persona, una de las personas capacitadas para reorganizar el radicalismo catamarqueño.
No, a ver, es demasiado grande eso. Yo soy un afiliado radical de hace muchos años, que quiero mi partido y que quiero colaborar, digamos, con la reorganización de mi partido en el lugar que la gente crea necesario. Yo, bueno, tengo una responsabilidad institucional que es la de ser rector, que eso para mí es lo más importante. La cuestión partidaria, ya está en segundo plano, claramente. Pero bueno, si de alguna manera puedo colaborar, digamos, a resolver alguno de los problemas que el radicalismo tenga, en buena hora. Y entendiendo que el radicalismo siempre ha tenido vocación aliancista, frentista, en términos de, más allá de los problemas que tenga el PRO. Creemos que el PRO, hemos iniciado un camino hace un poco más de 4 años y es un camino que ha tenido también sus éxitos y sus cosas buenas y han sido muchas, ¿por qué no seguir en ese mismo camino? La coalición cívica, bueno, vos podrás decir, recién le decías a Fernando, son seis, digo, son dos, me encanta acá, no sé a quién se refiere, pero bueno, son expresiones, digamos, de tipo político que enriquecen, digamos, el frente.
Sí.
Esto, me parece que esto es así.
Pero la repetición de nombre, la repetición de figura es lo que a la gente le cansa.
Bueno, pero acá hay un problemita con la repetición de nombre. La repetición de nombre en principio aparece como una cosa mala, no aconsejable. Pero si vos no repetís un nombre, ese nombre no se termina instalando. Por
No,
ejemplo,
pero
Roberto Gómez. A Roberto le pasó lo mismo que a mí. Es una persona que viene del ámbito privado. Roberto hizo un esfuerzo terrible. Yo no podía creer la cosa que hacía este hombre. Viajar al interior, no dormía, volver, ha hecho un esfuerzo fabuloso. Y así todo es una persona que todavía, creo yo, no está debidamente instalada, fuertemente instalada en la sociedad, como me pasa a mí. Entonces, por ahí también hay un camino por recorrer, y en ese camino por recorrer los nombres a veces se tienen que repetir. El problema es cuando se repiten 30 años.
Bueno, ese es el tema.
Hay nombres
que se vienen repitiendo y que son siempre las mismas figuras. Bueno, el mismo Brizola de Moral, el mismo Carcastillo. No tanto Ricardo Guzmán, porque Ricardo Guzmán, después que fue intendente, desapareció de los cargos políticos, pero cargos públicos, digamos así. Pero las otras figuras se viven repitiendo. No hablemos de Víctor Luna, no hablemos de Rubén Herrera, no hablemos de Marita Colombo, etcétera, etcétera. Que la gente dice siempre los mismos y siempre lo mismo. Y otro de los temas que muchas veces.
Bueno, pero ahora fuimos distintos.
Ahora fue distinto, sí.
Ahora fue distinto.
Sí.
Y perdimos.
Bueno, pero también tenían un peso, ¿no? Porque algunos dicen era una
mochila.
Lo de Macri, muchos dijeron era una mochila. El intendente Telche Río dijo tenemos una mochila de plomo también con la figura de Macri.
Bueno, cada uno que se haga cargo de lo que dice. Digo, yo en su momento me sacaron una nota, mi gente, ahora lo puedo decir, mi gente de prensa sacó una nota que no, que me hizo decir algo que no dije, que después ya corregirlo era imposible. Claramente Macri tenía mala imagen en Catamarca, esto lo sabíamos todos. Uh-huh. A pesar de que saca más votos que nosotros, no sé el escrutinio definitivo, pero las PASO fue así, con lo cual el escrutinio definitivo debe ser. Pero bueno, eso responde a otro análisis un poco más fino. Uh-huh. De hacerlo, pero insisto con esto, estábamos en un espacio político, ¿cómo no voy a defender a Macri? ¿Cómo voy a pedir que corten boleta como han hecho algunos? Esto es una locura desde el punto de vista político. Claro, algunos se quisieron salvar, así todo les fue mal.
Algunos, no a todos. Esto fue un cimbronazo, esto del resultado de la elección para el Frente Cívico. Bueno, Alex, Frente Cívico, ahora Juntos por el Cambio, fue un cimbronazo.
Para
van
mí
a
no.
seguir siendo Juntos por el Cambio, van a volver a llamarse Frente Cívico.
Y esto forma parte de del debate que hay que darse. Yo creo que tanto el PRO como el radicalismo tiene renovaciones internas. Lo decía acá Fernando, el año que viene ellos tienen cambio de autoridades. También se refería a la situación nacional, porque bueno, de ahí un poco baja la línea. A nivel local también hay que reorganizarse, digamos, en este desafío que estábamos hablando recién.
¿Va a armar una línea nueva, FAMA?
No, es mi intención. Yo insisto con esto, no es el camino. A mí me parece que no es el camino, digo. Uh-huh. Creo que el camino es sentarse, sincerarse y bueno, encontrar los puntos de coincidencia y empezar a trabajar a partir de ahí.
¿Y cuándo se van a reunir?
No lo sé, porque yo no soy autoridad del partido. Eso tenés que preguntarle a la autoridad del partido.
Me metí en un lío bárbaro también con las autoridades del partido y todo lo demás. Igual. Pero digo, ustedes como a ver, como referentes, porque ustedes han pasado a ser referentes, porque no solo han jugado una elección, sino que han pasado a ser referentes. Ustedes se van a poder decir, vamos a poner una camiseta, porque la gente también dice, acá los políticos aparecen media hora antes de las elecciones. Y hay que empezar a patear de nuevo. Sí, más pausado, más tranquilo, pero hay que empezar a patear de nuevo.
Tenés toda la razón del mundo, digo, no hay que, quien tenga aspiraciones políticas va a tener que seguir trabajando. No sirve. Eso puede servir, digamos, en un oficialista como consolidado, pero no en una oposición de las características que tenemos nosotros. Entonces, sí.
¿Lo va a reorganizar el radicalismo usted?
No me ponga ninguna mochila que no tengo puesta. Uh-huh. Ni quiero tener, digamos, por lo pronto. Tengo, insisto con esto, una responsabilidad institucional. Para mí hoy la universidad es lo más importante. Y si puedo colaborar dentro del partido, lo haré.
Hay algunos muchachos de... No voy a decir los nombres, ¿no?
No.
Pero son del partido radical y que me dicen, pregúntale si no fracasó la estrategia política. Pregúntale si no fracasó traerlo al brasileño.
A ver, no pongamos nombres propios. Fracasamos, perdimos. Digo, la estrategia es una sumatoria de cosas. Por ahí la oferta electoral, yo creo que la gente no vio un buen equipo consolidado para la conducción. A la gente le gusta ver poder también, ¿no? Uh-huh. Cuando ve una lista, decís, che, este tipo puede manejar esto, este tipo puede manejar esto otro, acá tiene esto otro. Digo, vos sabés que el voto es muy emocional, no es racional. Vos ves y decís, che, este tipo a mí me da seguridad que va a gobernar bien, que no se le va a armar lío, que yo no voy a tener tantos problemas, que más o menos va a resolver mis problemas. Bueno, eso es una cosa. Por otro lado, también hay una estrategia. En la estrategia, yo en varias cosas no estuve de acuerdo. Sin embargo, formaba parte de un esquema en donde no solamente no es que cada uno hace lo que quiere, aquí hay que ser orgánico, sino está frito, digamos, ¿no? Pero bueno, creo que fracasó.
Ingeniero Flavio Fama, gracias.
Gracias a usted.
Pausa, volvemos.
Las 11 en todo el país.
Presentan un programa sobre trabajo seguro joven que se...